En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. La Constitución Europea es una gran desconocida en España. La mayoría de los ciudadanos no conocen ni su contenido ni sus fines.
La Constitución Europea, que se someterá a referéndum el próximo 20 de febrero, es una gran desconocida para el 90% de los ciudadanos, según una encuesta que ha elaborado el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Pese a este desconocimiento, el 75% de los encuestados asegura que participará en el referéndum. El 43% afirma que votará sí a la Constitución Europea, el 4% votará no, el 7% votará en blanco y el 22,6% se abstendrá. Hay otro 22,6% que aún no se sabe que votará. Hace dos meses que el Centro de Investigaciones Sociológicas incorporó estas preguntas en su barómetro, en el que interroga sobre diversas cuestiones a una muestra de 2.500 españoles.
Los representantes políticos tienen una gran responsabilidad por delante. Ellos son los que nos deberán convencer sobre las ventajas de ratificar el Tratado Constitucional Europeo. Nuestra última noticia del año 2004 sobre España es una gran noticia. El día 27 de enero se celebrará el Día Oficial de la Memoria del Holocausto.
Este día constituirá la primera vez que en España se recuerda el Holocausto a nivel estatal. La primera celebración se realizará el 27 de enero de 2005. Se eligió esa fecha por conmemorarse la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. El gobierno estableció esta medida en su Consejo de Ministros del pasado 15 de diciembre. Oficialmente, el día 27 de enero será el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Sobre esta noticia tan importante hablamos ahora con Enar Corbi, exdiputada de la Asamblea de Madrid.
Lo cierto es que teníamos una asignatura pendiente con el pueblo judío, que era hacer una mínima pedagogía de lo que ha significado el Holocausto, porque el Holocausto también es algo que tiene que ver con España. Yo creo que pensando simplemente en que tantos sefardíes llegaron también a los campos de exterminio después de 500 años de diáspora saliendo de España, que evidentemente tenemos algo que ver con el Holocausto. Y luego también yo creo que es fundamental que todos los países de Europa hagan en estos momentos esta reflexión cuando están surgiendo nuevos movimientos negacionistas y están surgiendo también nuevos sentimientos antisemitas que parten de un análisis equivocado, sin duda, de la situación en Medio Oriente.
Enar, en la instauración de este día tú has tenido mucho que ver como exdiputada de la Asamblea de Madrid.
Bueno, la verdad es que ya en la Asamblea de Madrid, con la Comunidad Judía de Madrid, estuvimos impulsando el Día de la Memoria del Holocausto y ya han sido 5 años de conmemoración de ese día. Y evidentemente esto ha sido sobre esta experiencia que nos ha permitido dar ese salto importante a un acto de Estado en el que también ya a nivel de todo el Estado estaremos todos en ese día de la memoria de las víctimas del Holocausto.
Gracias, Enar Corbi. Dejamos España. A una semana de las elecciones palestinas continúan los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas israelíes y miembros de Hamas en la Franja de Gaza.
El ejército israelí actúa por tercera vez en la ciudad de Khan Yunis, en la Franja de Gaza. El objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel fue el de acabar con los militantes de Hamas que regularmente atacan con misiles Qassam los asentamientos cercanos. Como resultado de la operación, 7 miembros de Hamas fallecieron y otros 6 palestinos resultaron heridos. En el campo de refugiados de Tulkarm Nur, tropas israelíes arrestaron a un activista de Tanzim que planeaba un ataque suicida en Israel. Esto se une a la detención de activistas de Hamas y de Al-Fatah en el norte de Ramallah y la detonación controlada de un gran explosivo descubierto en la frontera de Egipto con Gaza.
Hamas y Yihad Islámica habían declarado una aparente tregua ante la celebración de las elecciones palestinas el próximo 9 de enero. Mero eufemismo. Llaman tregua a no atentar contra población israelí. Los actos terroristas contra el ejército israelí los consideran actos de legítima defensa contra lo que denominan fuerzas de ocupación. Sea como sea, también han continuado atentando contra población civil, como casi siempre, las declaraciones de grupos terroristas como Hamas no son de fiar. Continuamos. No solo el terrorismo es un factor de preocupación en el seno de la sociedad israelí. Los desórdenes alimenticios, como la anorexia, llevan a un famoso fotógrafo a impulsar un proyecto legislativo.
El famoso fotógrafo israelí Adi Barkan emprende una campaña contra la anorexia, un desorden alimentario muy extendido en Israel, según informa la agencia de noticias JTA. Adi Barkan es, además de fotógrafo, una gran figura en la moda israelí, ya que fue el descubridor de top models como Sandy Barr y Natalie Ratz. Barkan se ha unido al Partido Laborista para impulsar un proyecto de ley que obliga a las modelos israelíes a someterse a un examen médico antes de ser empleadas en el mundo de la moda. Este certificado permitiría saber si las modelos sufren algún tipo de desorden alimenticio, como la anorexia. El fotógrafo declaró que el 98% de las mujeres que trabajan en la moda se someten a regímenes dietéticos y un 14% de las modelos profesionales padece anorexia.
Los desórdenes alimenticios como la anorexia son un grave problema en los países occidentales. La propuesta de ley de Adi Barkan es un muy buen gesto para intentar reducir esta afección, que es tanto física como psicológica. A veces, una buena ley llega a producir muchos más cambios que las meras declaraciones de intenciones, tan comunes cuando se habla de problemas tan graves como la bulimia o la anorexia. Seguimos. El trágico maremoto que asoló el sudeste asiático hermanó a una pareja israelí con una palestina. Se lo contamos.
Los israelíes Josie e Inbar Gross estaban pasando su luna de miel en Phuket, Tailandia, cuando una enorme ola les obligó a buscar un lugar seguro. Los encontraron en el techo de una furgoneta junto a una pareja palestina que también estaba de vacaciones. La pareja israelí permaneció en el techo de esta furgoneta más de 4 horas hasta que estuvieron a salvo. Cuando pudieron alejarse de allí, ya había germinado una amistad entre ambas parejas. La pareja israelí obtuvo además la ayuda y el dinero necesario para salir de allí a través de sus amigos palestinos. En palabras del israelí Inbar Gross, la deuda con sus amigos palestinos es incalculable y a ellos le deben incluso su propia vida.
Este tipo de situaciones nos demuestra que la cercanía y la hermandad entre el pueblo israelí y el palestino es mucho más profunda de lo que pensamos. A pesar de que ambos pueblos siguen sin reconciliarse políticamente, por razones que no podemos explicar en este informativo, las parejas que se encontraron en el tejado de la furgoneta deberían testificar a sus conciudadanos que otro mundo es posible en el enfrentado Oriente Próximo. El fútbol y el racismo llevan demasiado tiempo hermanados, y esto sí que no es una buena noticia.
La policía checa inculpa a 7 simpatizantes del club de fútbol Spartak de Praga por proferir insultos antisemitas en un partido del campeonato checo, según informa la agencia de noticias CTK. Los seguidores del Spartak gritaron: «Sois la basura del campeonato checo, vosotros sois los judíos polacos», a los simpatizantes del equipo del Banik Ostrava. La ciudad de Ostrava está situada cerca de la frontera polaca y cuenta con muchos seguidores en las regiones fronterizas del país. El incremento de las acciones racistas en el fútbol europeo ha impulsado a las 52 federaciones continentales a celebrar el próximo 5 de marzo una conferencia contra el racismo, que pretende acabar con los comportamientos discriminatorios en el mundo del fútbol.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, y las respectivas federaciones futbolísticas nacionales llevan años eludiendo el problema del racismo en el fútbol, cuando era más que notorio que se trataba de un fenómeno en aumento. En España, Izquierda Verde ha propuesto la creación de un observatorio de la violencia y el racismo en el fútbol, que fue apoyado por la mayoría de las formaciones políticas. Seguimos en Europa. La Unión Europea ha encendido la alarma sobre el auge del islamismo en el continente.
La mayoría de los países de la Unión Europea se enfrentan a un incremento del radicalismo en sus comunidades islámicas, según un informe que la presidencia holandesa de la Unión ha presentado a los distintos gobiernos europeos. El informe, dado a conocer esta semana en Bruselas, manifiesta que el extremismo no es propio de ninguna religión, pero que en la actualidad las amenazas a la Unión Europea tienen su origen en el radicalismo islámico. El documento da idea de la dificultad de combatir esta amenaza, dada la multiplicidad de factores en que se produce el reclutamiento de los radicales que convierten a cualquiera en potencial terrorista. En este sentido, el informe advierte que es fácil que un creyente musulmán adoctrinado en las mezquitas, en algunos guetos urbanos o a través de Internet, acabe abrazando el islamismo extremista.
La cuestión del radicalismo islámico hace tiempo que ha superado los límites tolerables. Es un problema el del extremismo dentro de las comunidades musulmanas, que afecta a la seguridad nacional de los países que lo sufren y amenaza, además, a la propia estabilidad mundial. Para entender el proceso que comenzó en el 11S y continuó con la matanza terrorista del 11M, es necesario recordar que la yihad mundial no conoce fronteras y tiene un afán destructivo inagotable. Nos acercamos al final de esta síntesis de noticias y terminamos de cine. Escuchen, la lista de Schindler pasa a la historia de la cinematografía norteamericana.
La lista de Schindler ha sido nominada para formar parte del Registro Nacional de Películas Norteamericanas. La película de Steven Spielberg se encuentra entre las 25 películas reconocidas por la Biblioteca del Congreso norteamericano en el año 2004 como películas merecedoras de preservación. Alrededor de 400 películas forman parte desde 1988 del Archivo para la Preservación Nacional Cinematográfica Norteamericana.
A pesar de ciertas controversias con Claude Lanzmann, el autor del documental Shoah, quien criticó la supuesta mercantilización del filme de Spielberg, la película de Spielberg refleja con una gran humanidad el sufrimiento de las víctimas del Holocausto. Felicitamos a su director, quien además ha decidido hace poco brindar gratuitamente por internet su enorme archivo de películas de temática judía. Visiten el archivo de Spielberg. Sean felices en este final de 2004 y no dejen de oír Radio Sefarad. Les esperamos el año que viene en esta síntesis de noticias. Gracias.